mundo cristiano. Y claro, ellos ven tanta inmoralidad como aborto, ven también homosexualidad y males tan graves, y lógicamente, ¿quién los convence a ellos que ese no es el verdadero cristianismo que Jesús enseñó, proclamó y vivió por su persona y también por sus santos apóstoles? Ahora, a nivel individual también tenemos que señalar una diferencia muy importante, y en el curso de la exposición de la palabra yo iré mencionando una serie de versículos, pero preferiría, para que sea más ágil la cosa, que escuchéis nomás, porque de otra manera vais a perder el hilo, ¿verdad? Gracias a Dios soy bastante lento en el hablar. Hay algunos que son una ametralladora, y cuando uno está captando lo que acaba de decir, ya ha ido 20 o 30 pasos más adelante, ¿no? Así que espero que eso valga bien. Pero hacia fines del Antiguo Testamento hay un versículo muy, muy importante que voy a leer enseguida, y este versículo puntualiza algo de mucha importancia, ¿no? Nos dice aquí, ya lo voy a leer, dice: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Y aquí tenemos la verdad de que en realidad todo ser humano es una criatura de Dios, ha sido creado por Dios, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, con la venida del Señor Jesucristo, tenemos algo muy importante, un avance en cuanto a eso, y voy a leer del Evangelio de San Juan, y enseguida algunos de vosotros lo conocéis, porque son versículos muy conocidos, pero aquí se nos dice que Jesucristo a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esto es el pueblo de Israel que le rechazó y le crucificó. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y continúa con esto: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y antes de explicar esto, agrego las palabras de Jesús en esa oportunidad tan conocida, cuando el maestro Nicodemo se acercó a él y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí tenemos una segunda categoría de hijos, no hijos creados, sino engendrados. Y la diferencia, para entenderla bien, claro, creados. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y fue una creación maravillosa. El ser humano es un mecanismo con el flujo de la sangre y muchísimas otras cosas que nos habla a montones de las maravillas del sapientísimo creador, ¿verdad? Pero eso es crear del polvo de la tierra, con la labor de sus manos, con el sello de su perfección. Pero engendrar es otra cosa. Engendrar es cuando de la misma esencia y del carácter de Dios, Él procrea, Él engendra algo, ¿no? Y aquí sucede de una manera muy, muy clara, que nos explica el Evangelio. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en esta categoría de engendrados, es decir, renacidos. Y por un engendro, una procreación, lo repito, de la misma esencia de su carácter. Entonces, ¿cómo se da esto? Se da cuando uno lo cree en su persona, en ese sacrificio supremo que hizo por amor de nosotros, y le reciben, pero no le reciben a un nivel mental o ceremonial, sino que de todo corazón, entendiendo que necesita su perdón, que necesita su vida, le abre de par en par el corazón y la vida, reconociéndolo como el Salvador y Señor, ¿no? A muchísimos de nosotros nos ha acontecido esto de tener una dicha de un renacimiento y sin que pecar de inmodestia, dándole toda la gloria a Dios, pero saber que hemos recibido, como digo, una nueva criatura espiritual formada por el Espíritu Santo y que nos ha transformado. A mí me acaeció un poco más de hace la friolera de 70 años, cuando apenas contaba 15 años de edad. Yo tenía otras intenciones, pensaba ser un deportista, un ajedrecista y no sé cuánto. Pero se me cruzó en el camino y tenía algo muy distinto planeado para mí, ¿no? Y al oír esa palabra de Dios, arrepentido de mis faltas y pecados, lo recibí de esa manera y todos aquellos que me rodeaban se dieron cuenta que no era la misma criatura. Como el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Esta es una experiencia bendita y no hay que tener título universitario ni ser una persona de alta alcurnia para el más humilde, para el más modesto, como para el más encumbrado. Dios lo ofrece gratuitamente, pero al precio de humillarnos reconociendo nuestras muchas faltas y pecados y al mismo tiempo de todo corazón dándole una acogida total a Él como nuestro Salvador y Señor. Bien, entonces, dejando esto sentado, vamos a ir tomando esas cinco túnicas. Trataré de no ser demasiado extenso y espero que tengáis la buena voluntad y paciencia para escucharme hasta el final. Y vamos a los albores de la creación, al libro de Génesis, cuando se nos cuenta de la lamentable desobediencia de Adán y Eva, que se prestaron a la serpiente, astuta y engañosa, y vemos que enseguida dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí tenemos cosas muy importantes, que cuando entra el pecado, el mal en la vida, si hay un hombre, una mujer que están en pechorías, engaños, mentiras, lo sepan o no lo sepan, lo entiendan o no lo entiendan, delante de los ángeles son vistos como estando en la vergüenza de la desnudez del pecado. Imagínate si aconteciese algo así, una persona, no meros paños menores, sino desnuda, parecía, enseguida el pastor diría, por favor, una sábana para tapar esa vergüenza, quítenla de aquí. Pues eso es un sinvergüenza, un mentiroso, un engañador. En los ojos de Dios es un soberano, miserable, desnudo. Ahora, ellos se encontraron muy pronto con esa vergüenza, ¿no? Antes no la tenían porque no había pecado. Y trataron de solucionarlo. Se cosieron hojas de higuera para taparse. Y casi no hay que decirlo. Al poco tiempo empezarían a marchitarse esas hojas, a encoger, y quedarían en el mismo estado lamentable. Que nos da una segunda verdad, que es también muy, muy importante, que cuando nos embarramos, cuando por torpeza, desobediencia, vanidad o lo que fuera, nos metemos en el pozo, no podemos nosotros realmente salir de él. Necesitamos la mano amorosa y misericordiosa de Dios, de otra manera no hay salida. Y aquí Dios tuvo misericordia de ellos, porque en el mismo capítulo más adelante leemos: el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, sintiendo, como digo, compasión por ellos en ese estado tan desagradable y tan vergonzoso, les confeccionó túnicas de piel. No sabemos exactamente cómo puede haber acontecido esto, pero evidentemente tiene que haber mediado la muerte de animalitos como víctimas inocentes para que a través de las pieles de ellos se pudieran confeccionar estas túnicas. Y esto no es más que un indicativo profético de lo que iba a acontecer al venir la redención por Cristo Jesús. Él, el Cordero de Dios, la víctima inocente, muerto por nuestros pecados, para que nosotros no estemos en la vergüenza de la redención. Y a veces yo suelo definirlo, algo muy sencillo, el gran trueque del Calvario. Nos dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, Jesucristo, lo hizo, Dios fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí tenemos entonces, lo podemos ver de esta manera, nuestros harapos sucios, inmundos, llenos de mal olor, de las maldades, todo lo que quieras, se los cargó en sus santos hombros, y a cambio de eso, nos da ese dolor, ese sacrificio indecible. Y repito, hermanos, y no me canso de subrayar que nunca, mientras estemos en esta vida como seres mortales y finitos, alcanzaremos a comprender en toda su magnitud lo que padeció nuestro amado Jesús, tanto a nivel moral, como anímico, como espiritual y como físico. Es algo que va mucho más allá y solo en el siglo venidero lo sabremos plenamente, ¿no? Pero es maravilloso pensar, hermano, que el mal que uno merecía, ese mal se lo llevó él, un sacrificio todo suficiente, y a cambio nos viste con la justicia de Dios. No la justicia de un tribunal humano, de un juez de paz, de alguna autoridad terrenal, la justicia de Dios. Justicia suprema, justicia irreversible, y el que de veras lo tiene, no tiene ningún motivo para jactarse, sino alabar la misericordia de Dios, pero saber que alguien que venga a disfrutarse por eso y decir, tú no vales y tú no te lo mereces, mira, es algo que me lo ha dado Dios. Si no te agrada, entiende, velas con él. Él es el que me lo ha dado. Y es una delicia saber que él ha hecho esa cosa tan maravillosa para nosotros. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, esta primera túnica la llamamos la túnica de la salvación, porque es el paso inicial cuando uno, como digo, recibe a Jesucristo y ahí recibe todos los beneficios de lo que Él hizo a través nuestro. Ahora seguimos para la segunda, y para esto os voy a leer en Génesis capítulo 37, y dice que amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. A esta segunda túnica la llamamos la túnica del amor, y es porque efectivamente lo que el apóstol San Juan nos dice en su primera epístola, que todo el que es nacido de Dios es nacido del amor. Antes de eso, como seres humanos, podremos haber tenido un cariño, un amor a nivel humano, pero el amor de Dios es algo mucho mayor, algo eterno y algo que está en un nivel inmensamente superior, ¿no? Y aquí se dice que esa túnica era de diversos colores, porque precisamente el amor es algo multicolor, es multifacético, tiene muchísimas distintas expresiones. Está el deleite del amor cuando sentimos el cariño, el calor de estar con hijos, hermanos, mujer, marido, a quienes amamos de verdad, y a veces ya sea en el noviazgo, en el matrimonio, se dan en su debido lugar. Estoy hablando de esas cosas del caricio, perdón, de los besos, las caricias y el abrazo. Y es parte, digamos, de lo que diríamos el deleite del amor, ¿no? Pero el amor también tiene otra expresión, otras muchas, y una de ellas es cuando se ama a una persona y no hay ningún deleite, pero amándola y buscándola su bien, buscando su bien, ya sea a veces con esfuerzo, a veces con sacrificio, a veces incluso por el dolor, amamos a esa persona y nos brindamos para el bien de ella. En eso no se siente ningún deleite, y claro que esto lo ejemplificó Jesucristo hasta la enésima potencia, porque en todo ese largo trayecto del Getsemaní hasta que pronunció las palabras finales en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no hubo para él ningún deleite, fue puro dolor, fue pura aflicción, pero lo hizo porque sabía que de otra manera ni para ti ni para mí había ni cielo ni esperanza de la vida eterna, ¿no? Notamos que inmediatamente se espiritualiza que los hermanos tuvieron envidia, y los hermanos eran bastante malvados, algunos de ellos especialmente, ¿no? Y nos presenta una verdad: cuando una persona vive en el candor y la inocencia del amor, es una persona dichosa y feliz, ¿no? Y hay seres, ángeles caídos, que son como demonios y huestes satánicas, que en realidad en un tiempo no estaban en la condición en que están actualmente, de unos odiosos, amargados, etcétera, etcétera. Y ellos, claro, tratan por todos los medios de quitarnos esa dicha del amor tan, tan precioso, ¿no? Y la forma que tratan de hacerlo es llevarnos a su terreno, en vez de estar con humildad no fingida, en la plena voluntad de Dios, viviendo limpia y honradamente, buscando el bien de los demás, pues nos metemos en cosas raras, vamos donde no debiéramos ir, miramos suciedades, basura en la televisión, cosas que no pertenecen al reino santísimo de Dios, sino al reino pervertido del diablo. Y claro, para entrar en ese terreno, a veces sin saberlo, lo hacemos con todas las consecuencias. Y las consecuencias es que vienen unos zarpazos de esos enemigos que, de su parte, Dios permite para llamarnos a la realidad y que volvamos a la parcela donde nos corresponde, ¿no? Ahora me voy a detener aquí, queridos hermanos, porque considero que hay algo muy importante. Y es esto: sabemos que Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, han sido son y serán perfectos, de una blancura inmaculada. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino el diablo? ¿De dónde salió esta cosa tan horrorosa, este personaje, que no podemos pensar como algunos, no existe el diablo? Sabemos que al aparecer Jesús en escena, después de ser bautizado como un invasor celestial, él tuvo que enfrentar a Satanás por 40 días y 40 noches, ¿no? Bueno, yo entiendo que hay una explicación bíblica que a mí me satisface perfectamente. Voy a tratar de explicarla con sencillez y claridad para que me podáis seguir. Y lo primero que quiero afirmar es que hubo un tiempo en la historia y en el universo en que jamás se había oído una sola mentira. Hay escrituras que se reconocen como claves sobre estas y no hay tiempo de tomarlas en detalle, pero una está en el capítulo 14 de Isaías y la otra se encuentra en Ezequiel 28. Y son profecías que hablan del Lucifer, de ese personaje creado por Dios, fue creado como un querubín grande protector. Esta palabra querubín la explicamos dentro de poco, pero que se le dio esa misión y un personaje tan importante. Fijaos que Dios lo creó como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. Y no solo eso, que en el día de su creación hubo un festejo, una celebración con plantas y con música. Ese personaje tan importante. Bien, como digo, él fue un querubín. Para los que no sepan, tenemos distintas escalas de ángeles. Está el arcángel Miguel, por ejemplo. Los querubines, los serafines, que están en un rango ligeramente inferior, hay los ángeles de la guardia, etcétera, y muchos de nosotros conoceremos que en alguna oportunidad, o tal vez varias, hemos tenido una salvada milagrosa. Y uno, aunque no lo vio a ese ángel, sabe que hubo un poder sobrenatural que obró para que no quedásemos destrozados, ¿no? Y gracias a Dios por esos ángeles, ¿verdad? Pero volviendo a esto, los querubines los encontramos en el templo edificado por Salomón y antes de eso en el tabernáculo. Y ellos tenían que estar con sus brazos extendidos de un extremo hasta el otro, pero siempre con la mirada en ese personaje invisible pero real, el Dios supremo al cual debían todos. Y ellos se extasiaban, se recreaban, admirando su grandeza, su sabiduría insondable, su poder, su gloria, su augusta majestad. Ese era el lugar de los querubines. Pero, por estas escrituras, vemos que en un momento dado, ese querubín que tenía que tener una mirada fija siempre en el Ser Supremo al cual se lo debía todo, sacó la mirada de ella y contempló su propia perfección, su gran sabiduría y su maravillosa hermosura. Y allí entonces, lógicamente, la secuela, yo tan perfecto, yo tan sabio, y yo tan hermoso, ¿y por qué él está en el segundo lugar? Y entonces, hermano, rechazó esa verdad y dijo, subiré al cielo, pondré mi trono entre las estrellas, seré semejante al Altísimo. Esa fue la primera mentira que hubo. Nunca podía ser un ser creado que le debía todo al Dios Supremo, y que él fuera semejante a él. Entonces hay un principio inevitable que es cuando uno va a darle la espalda a la verdad, porque no le gusta por cualquier cosa esa verdad, no la quiero, va en sentido contrario y desemboca inevitable, inexorablemente en la mentira. Y aquí sí os voy a dar un versículo clave de la misma boca de Jesucristo, que con una exactitud maravillosa pone las cosas en su lugar. Está hablando a unos que eran muy hostiles hacia él, y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y escuchad, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues habréis dado esa palabra que su verde no permaneció en la verdad. Cuando Dios lo creó, ¿cómo no? Dios lo creó como un ser de la verdad, no un mentiroso. Pero él no permaneció en eso, se apartó de eso. Y al hacerlo, como Jesús mismo dijo, creó y procreó la mentira y se volvió en el padre de mentira. Voy a todavía agregar un punto final que para mí es importante. Cada uno da de lo que tiene, no puede dar de lo que no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo nos hace sacerdotes, merced al hecho de que Él es el sumo sacerdote. Jesucristo también nos hace reyes para reinar en vida y reinar en el más allá, merced a que Él es el rey de reyes. Moisés, por ejemplo, nunca podría hacernos reyes porque no fue un rey. Elías, lo mismo, no fue un rey. Pero, aplicando este principio a Dios el Padre, que solo puede dar un Dios de sublime y augusta majestad y gloria y santidad y dignidad, jamás podría engendrar un personaje tan odioso, tan horrible. Y gracias a Dios, hermano, que podemos, por la gracia de Dios, ser librados del reino de las tinieblas para pasar al reino de su luz admirable. Espero que esta explicación quede clara y os satisfaga a vosotros como me satisface a mí. Y ahora sí pasamos a la tercera que se encuentra para esto. Voy a leer de Éxodo capítulo 28, pero tratar de no perder el hilo, ¿verdad? Cuando se habla de vestiduras sagradas, la túnica bordada para honra y hermosura, y en el capítulo 28:39 dice: y bordarás una túnica de lino, y en el versículo 40 al final, para honra y hermosura. Otra vez, no estoy refiriéndome a estas vestimentas que eran reales en el sacerdocio este del Antiguo Testamento, sino a la túnica sacerdotal, ¿no? Ahora, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona muy privilegiada. En el orden del Viejo Testamento, Aarón fue el primer sacerdote, ¿no? Y él tenía la misión de entrar en la presencia de Dios, pero solo podía hacerlo una vez al año. Y había en el templo un velo muy primoroso, de lino fino, pero que tenía un mensaje muy, muy triste. Este mensaje, más o menos sin palabras, era decir: detrás mío, en ese recinto santísimo, está el Dios Todopoderoso, el único ser que puede realizarte, bendecirte en esta vida y en el más allá. pero a mí se me ha habitado a ti aquí para decirte que tú no puedes pasar porque sencillamente estás sucio, eres indigno, no te lo mereces y no puedes. Pero sabéis que cuando murió Jesucristo pasó algo muy maravilloso. Nos dice la palabra de Dios que se veló con ese mensaje tan triste, se rasgó de arriba abajo y fue quitado del medio. Y el mensaje era: por la sangre preciosa de mi Hijo derramada en el Calvario, ahora habéis quedado blancos como la nieve y ahora sí podéis venir a mi presencia para recibir el beso de mi amor, el abrazo del perdón y la dicha de la vida. ¿Cuánto le debemos a Jesucristo? Cuesta decirlo sin lágrimas, y entre paréntesis, cuando decía el hermano el roto, no es que anduviese con ropa rotosa y eso, sino cuando uno se quebranta con lágrimas tiernas y son semillas de bendición de lo alto, que es una verdadera dicha, ¿no? Bueno, pero volviendo a esto, la palabra de Dios dice: al que nos amó y con su sangre nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? ¿Y qué es un sacerdote? Uno que tiene la dicha de entrar en la presencia de Dios. Y en esa presencia hay tanto, tanto para nosotros en todo sentido. Es la vida que no se conforma en el quehacer cotidiano, necesita tener comunión con Dios y deja de lado lo innecesario para buscar el rostro de Dios, para acercarse a Él y encontrar que ahora, merced a ese sacrificio de Cristo, perdonado, reblandecido, justificado por Dios, puede entrar en su presencia y ahí disfrutar de esa maravilla de Él. Y hay una verdad que cuando uno ora en serio, a veces no se da cuenta, pero podemos estar orando por otra persona para que Dios le beneficie, Dios le alivie, Dios le sustente, lo que sea. Pero si uno ora en serio, el primer beneficiado es el que ora. ¿Por qué? Porque se acerca de veras a Dios. Y ese acercarse a Dios no puede ser algo sin resultado. Uno lo toca a Dios, por así decirlo, con la fe y con el Espíritu, y Dios lo toca a uno. Tenemos el caso de Jesús cuando en la transfiguración fue y dice que se puso a orar y el aspecto de su rostro se transformó y su ropa se hizo resplandeciente. Es decir, que todo ese esplendor que él tenía y toda esa gloria interior salió a relucir en su rostro y en su persona, merced a orar de esa manera. Y nosotros quizá en un nivel mucho más bajo, pero a veces podemos entrar en la presencia de Dios cabizbajos, cargados, con problemas, agobiados. Y sin embargo, viene un dulce alivio, viene el bálsamo de su consuelo tan precioso y salimos fresquitos como una lechuga, llenos de gozo, y toda la carga se ha perdido, ¿no? Y es muy importante, a todo hermano y hermana quisiera decirle esto, que no esperes gran cosa de tu vida espiritual si no buscas a Dios y te acercas a Él en exclusiva. No voy a fijar la cantidad de tiempo, pero diría por lo menos un buen rato para olvidarte de todo lo demás, vaciarte de cualquier maleza y al mismo tiempo llenarte de Dios. Oxigenar tus pulmones con esa presencia divina que tanto lo transforma, ¿verdad? Cuando se siente esa presencia de Dios, es un verdadero anticipo del cielo, que yo no puedo sino para vuestro bien, individualmente y colectivos como miembros de esta iglesia, que seáis hombres y mujeres que os pasáis un buen rato cada día desenchufando de todo lo demás para estar en exclusiva con el Rey de Reyes, que se digna daros audiencia a cualquier hora, con tal de que vaya con un corazón contrito y humillado y con fe en su persona. Avanzamos a la cuarta, hermanos, y esta la encontramos en 1 Samuel, capítulo 1. Está hablando aquí Ana, la maravillosa madre de este niño Samuel, y dice en los dos últimos versículos: por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. En el capítulo siguiente, versículo 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Algo muy emotivo, una madre que ha esperado a ese niño, y ahora lo ha tenido que desetar, se va a pasar un año entero sin verlo, pero ella en ese año calcula, bueno, tendría esta estatura, ahora será un poco más alto, y con muchísimo cariño preparándole esa túnica, que la llamo la túnica de la consagración total de la vida al Señor. Esto no quiere decir que uno tiene que ser o pastor, o predicador, o misionero, que en la vida te tienes que abrir paso, ganar el pan, llevar el hogar, criar los hijos, lo que sea, pero saber que lo más importante de todo, por encima de todo, es ese Dios que te ha dado la vida. No te ha traído en el mundo para que hagas lo que uno diría, hablando mal y pronto, la real gana, sino que hagas su voluntad, agradándole, no buscando grandezas, pero sí buscando agradarle en todo. Señor, ¿para qué he venido al mundo? Supremamente para ser para ti, Dios. Sé que eso va a ordenar todo. Si antes de ponerte a ti pongo a mi mujer, o pongo a mis hijos, o pongo a mi marido, mala cosa. Se desencaja todo. Pero cuando Dios está en el primer lugar, el amor a la mujer, al hijo, a la hija, al marido, a los hermanos, cuadra perfectamente. Bien, hermanos, que lo tengamos en cuenta también. Es algo digno, es verdad, que tu vida es la mejor inversión que se puede hacer con el peso de muchas décadas. Yo he invertido mi vida en eso para Dios. No me he quedado defraudado, me acuerdo, hace unos años, porque tuvimos que dejar un puesto muy bien pago en una empresa aérea, una vivienda, en fin, muchas cosas más. Y lo dejamos por amor del Señor. Y un hermano hace unos buenos años me dice: hermano, ¿usted no lamenta haber dejado atrás todo eso? Y yo le digo: no me traje. Al contrario, estoy contentísimo, contentísimo de haber tomado ese paso, porque no he salido perdiendo, sino bendecido, ayudado, protegido, sustentado por Dios en todo. Nada me ha faltado y no puedo sino decir que es lo mejor, la mejor inversión que he hecho en mi vida. Y si tú no la has hecho de verdad todavía, para tu bien, para la dicha de tu persona, incluso de aquellos que te rodean, hazlo pronto, hazlo hoy mismo. Nos vamos acercando al fin, hermanos, pero aquí una ligera digresión. Voy a leer de una preciosa mujer que se llamaba Dorcas, que fue resucitada por Pedro, y aquí vemos que cuando llegó Pedro, todas las viudas le rodearon, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Aquí tenemos esa noble mujer, Dorcas, que trabajaba con cariño, desinteresadamente, para que personas mal vestidas estuvieran bien vestidas. Y esto es algo que los hijos de Dios, los siervos, las siervas, podemos y debemos procurar de hacer con la gracia de Dios. Personas que están, por así decirlo, mal vestidas, mal carácter, enredados en cuchicheos y en críticas y quejas y protestas y viéndolo todo mal, sin entrar a discutir, pero con el ejemplo, con el amor, con la gracia de Dios, que cambien, que se hagan unos bondadosos, unos limpios, unos humildes. Y tenemos aquí algo de cómo deben vestirse. Lo leo muy rápido, está en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 14. Y aquí leemos esta palabra: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, y aquí vienen las túnicas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas esas cosas, en el 14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto no se logra, hermanos, con enjuiciar o recriminar. Se logra con amor. Si yo me pongo, por ejemplo, a recriminar a alguien porque tengo una ira y una rabia contra él, la rabia engendra rabia y no hay más que complicar las cosas. Pero si me dirijo con amor, con humildad, el amor engendra amor, la humildad engendra humildad, y a menos que la otra persona sea muy endurecida, se va a producir ese precioso engendro del amor que uno tiene, que ha recibido de Dios, que es un amor reproductivo, para que se pueda reproducir en otras personas. Ahora sí, hay una advertencia, hay una túnica que nunca se debe llevar, y esa es la túnica doble. La túnica que uno la lleva cuando está en compañía de los hermanos, en la reunión, pero luego con los amigotes o en la calle, se la quita y se pone la otra al revés. Esa túnica nunca, nunca, nunca. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Bien, vamos ahora a la última, y esta es la mejor de todas, la túnica de Jesucristo. Vamos al libro de San Juan, capítulo 19, está aquí Jesús en la cruz, y leemos versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ese día de la crucifixión de Jesucristo fue el día más doloroso de su vida, pero al mismo tiempo fue el día más glorioso. ¿Por qué? Porque ganó la batalla más importante de toda la historia, de todo el universo, desmoronando, derribando el trono, el imperio que Satanás tenía por el pecado sobre el ser humano. Y ese día, me atrevo a decir que Dios lo vistió de gran gala. Ahora, cuando hablamos de estar de gala, claro, se piensa en colores llamativos, unos galones dorados, etc. Pero como el Señor mismo le dijo a Samuel en una oportunidad, al ir a ungir a David, que el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos y Dios mira lo que está en el corazón. Ahora, ¿qué significa la túnica sin costura? Por ejemplo, aquí vemos una costura que añade la manga. Aquí está añade el bolsillo, en mi camisa añade el puño, etcétera, etcétera. Y una costura significa que hay añadidos, agregados, y a veces también más que eso, mezcla, y a veces incluso parches y remiendos. Y Jesús, ese día, el Padre se encargó de que estuviese vestido con una túnica sin costura, lo cual nos da a entender que él era todo de una sola pieza, que no había mezclas, agregados, parches y remiendos. Ahora bien, eso no fue meramente al nivel de ponerle esa prenda y ya está. Enarbolado en alto, allí en la cruz, podemos saber que el diablo, con toda su malicia, las que le habrá soltado a través de los fariseos religiosos de aquel entonces, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Salvaba a todos! Y ahora no se salva a sí mismo. ¡Bájate de la cruz y vamos a creer! Y quién sabe, le puede haber susurrado, y tu padre que te dice que ama tanto, y lo más horondo se queda arriba y te deja a ti con el fardo, reniega de él y ven conmigo. En fin, quién sabe las cosas horrorosas que le soltaba el diablo, insistiendo, insistiendo. Ya veréis que le da rabia, ya veréis que suelta una bronca, ya veréis que viene una amenaza, arremeter contra él, arremeter contra él. Pero en carne viva, sufriendo indeciblemente, ahí quedó demostrado de la manera más palpable y contundente y convincente que Jesucristo era todo de una sola pieza. Era todo luz, toda verdad y todo amor. Y esta es la túnica más gloriosa que puede haber. Los soldados pensaron a ver a quién le toca, no se atrevieron a romperla, revolvieron la moneda. En la palabra de Dios vemos que la última vez que se echa suerte fue antes del día de Pentecostés. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y todo hijo de Dios y toda hija de Dios que tiene un andar correcto con Dios, de una manera u otra debe aspirar a poder llevar, espiritualmente hablando, las túnicas sin costura del Maestro. Que no sea nuestra vida una mezcla llena de parches y llena de cosas que no corresponden, sino que sea todo Cristo en nosotros. Y esto me lleva a una verdad que me ha estado recalcando el Señor y que la estoy absorbiendo más y más, las palabras de Cristo, de Pablo, cuando dijo: crucificado estoy con Cristo, pero agregó: y vivo, mas no ya yo, sino vive Cristo en mí. Y esto nos da una verdad que la verdadera vida cristiana, siendo siempre humilde, nunca perdiendo los estribos, amando a Dios y viviendo como vivió Cristo, pues no puedes tu hermana, ni puedes tu hermano, ni puedo yo hacerla. Podemos tratar y tratar, y Pablo descubrió que este secreto. Vivo, mas no soy yo, sino Cristo en mí. No es algo que se logra, uno tiene que vivir a ese engaño. prueba y prueba, intenta, y como no da la talla, al final cae en la cuenta: Señor, me quito del medio y por fe. Yo sé que quieres morar en mí. Señor, ven a mi persona y a través de mis facultades, mi pequeñita persona, pero vive tú, amando a otros, hablando como solo tú puedes hablar, manteniéndome manso y humilde, Señor, manteniéndome en la paz, viviendo tú en mi bendita persona. Bueno, aquí tenemos, si me vas a permitir para terminar, una breve recapitulación. Hijos de Dios, criaturas por creación. Hijos de Dios, renacidos por un engendro de la naturaleza divina a través del nuevo nacimiento. Tenemos también la túnica de la salvación, la túnica del amor, la sacerdotal, de ser hombres y mujeres que nos metemos en ese lugar santísimo, la túnica de la consagración total de la vida. No quiero yo, Señor, ocupar el primer lugar y hacer las cosas a mi antojo. Quiero, Señor, que sea de ti, por ti y para ti. Y por último, esta túnica sin costura. Es el Cristo que, como Pablo descubrió, tenemos que descubrir y tenemos que anhelar y buscar hasta que por fe la recibamos, que Cristo viva, que podamos decir: no vivo ya yo, sino Cristo. Quiero por último, hermanos, terminar con una exhortación amorosa, sobre todo a los miembros comprometidos de esta iglesia, desde luego con mucho cariño y bienvenida a cuantos estéis de visita, ¿no? Pero haré unas palabras en primer lugar de la Virgen María, que en la Puebla Cucana, con mucho peso y mucha sabiduría, dijo a los que la rodeaban: haced todo lo que os dijere. Qué consejo, ¿eh? No hacer lo que se me da la real gana, lo que opina el mundo, lo que las apariencias indican, hacer lo que él dice. Y para vosotros, sobre todo para los comprometidos en esta iglesia, pero para todos los demás, aquí os hago este encargo. Dice Jesús: un mandamiento nuevo os deis, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un llamado muy sencillo y muy práctico a deponer cualquier desavenencia, cualquier enfrentamiento, cualquier celo, cualquier envidia. Esas palabras: que me améis, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa manera superlativa, suprema, que nos amó. Es algo, un encargo que Él nos da, hermano. Y esto no habrá de redundar, sino para el bien vuestro, individualmente, para el bien conjunto y además para la eficacia en el testimonio. Porque claro, si andáis a las malas con titubeos, dudas, suplicacias y segundas intenciones, no seréis gran cosa. La gente de afuera, ahora tenemos bastantes problemas afuera, para no meternos con esa gente tan problemática. Que seamos, ¿verdad?, hijos del amor, de la verdad, de la concordia, de la armonía, dejando de lado esas cosas que quieren separarnos, para unirnos en el amor y la gracia del Señor. Bien, hermanos, he concluido, pero os voy a pedir ahora que con toda reverencia cerréis los ojos estáis delante de Dios con el máximo respeto, y vamos a hacer dentro de unos momentos una oración final. Querido Padre Celestial, te pedimos que solemnices estos momentos finales, que tu Santo Espíritu nos haga sentir palpablemente tu presencia en medio nuestro, Señor, y que, desafiados por tu palabra, Señor, podamos dar la respuesta que tú te mereces, tú que tanto nos has amado. Tú sabes el nivel en el cual se encuentra cada uno y cada una, y eres un Padre muy comprensivo que no nos exiges que corramos cuando solo podemos caminar. Señor, pedimos por cada uno y por cada una, en la etapa, la situación, las circunstancias en que se encuentren, Padre querido, que esa gracia de tu Espíritu repose sobre su vida, para que verdaderamente, Señor, puedan ir llevando estas dignísimas túnicas del verdadero cristiano, Señor. El mundo tan cargado de desesperanza, desengaño y desilusión necesita, Señor, ver expresiones vivas de lo que es el amor y la verdad, del Padre Celestial, del Cristo de gloria y del Espíritu Eterno, Padre. Y te rogamos en el nombre de Jesús, que por pequeños, diminutos que nos sintamos, pero que podamos, Señor, ser fieles exponentes de aquello tan hermoso que ellos tanto, tanto necesitan, no solo ver, sino recibir y absorber en sus vidas. Pedimos también por el pastor Bartolomé, por el anciano ángel, Señor, que tú has puesto aquí al frente, que los bendigas, Padre, que los llenes de sabiduría, gracia, autoridad, mansedumbre, cuanto sea necesario, y que cada miembro de la congregación, Padre, sea un deber el respeto, el amor y el apoyo a aquellos que están para guiarlos, para encauzarlos en el camino y para bendecirlos. También, Señor, tenemos presente las visitas que nos honran con su presencia en esta mañana y las muchas almas que te aman y que te conocen, Señor, que se reúnen en otros círculos, pero que realmente son personas que han nacido de nuevo, han tenido esta gracia, Señor, y Señor, cualquiera el membrete, cualquiera, Señor, la denominación, Señor, oramos que les bendigas ricamente, que enriquezcas y ennoblezcas sus vidas, Señor, y de una manera real y positiva el reino tuyo se extienda más y más hasta que tú vengas, Señor, a llevarnos a estar en tu presencia por toda la eternidad. Mientras tanto, Señor, que el resto de nuestras vidas sea para ti por encima de todas las cosas. Lo pedimos con hacimiento de gracia, con loas y alabanza a tu santo nombre, y lo pedimos por amor de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Nada más, hermanos y hermanas queridas, que Dios les bendiga a todos.
damos las gracias a nuestro hermano. Damos las gracias a nuestro hermano en el ministerio, don Ricardo, juntamente con su esposa Silvia, por su presencia con nosotros en esta mañana, y no únicamente su presencia, sino también su ministración, la ministración de ellos a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que ha venido con esta palabra. De verdad que nos hemos gozado mucho, nos hemos regocijado en esta mañana y le damos gracias a Dios de haberles tenido con nosotros y también, ¿por qué no decirlo?, que hayan accedido a venir a esta iglesia pequeña y humilde. Pero es verdad que ha sido un motivo de satisfacción y de alegría muy grande de parte del Señor. Quiero decir que, bueno, voy a concretar más de lo que Ángel dijo. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que estuvo Don Ricardo con nosotros en noviembre del año 1977. Y si hacemos cuentas, quiere decir que ha sobrepasado ya los 35 años. Y entonces nos hallábamos en la Vía Púnica. Y de verdad que desde entonces, que a mí me parece como si fuese un día de ayer, y han pasado pues 35 años. Entonces, pues yo mismo, personalmente, he tenido el privilegio de, en los sucesivos viajes del hermano, compartir mucho tiempo con él. Y de verdad que, estando con él, al lado suyo, el Señor de continuo me hablaba y me edificaba. Ya fuese con sus palabras, o incluso con la presencia de él. O sea, porque estoy hablando de rato y de tiempo, pues al margen de la reunión, al margen del punto, sino en casa, aunque pues caminando por un tiempo que pude pasar con él en muchas ocasiones, y de verdad que lo veo en mi vida como algo que era siempre un tiempo en el que el Señor me visitaba y me hablaba. Y estoy muy gozoso y muy satisfecho de este día, porque unos años atrás parecía difícil, ya también por la edad suya, que él pudiese hacer un viaje para estar entre nosotros, como así ha ocurrido. Pero le damos gracias a Dios por ello. Quiero brevemente recordar un texto que aparece en el capítulo 8 de la carta a los romanos, y que dice así, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el propósito. ¿Qué propósito tan maravilloso de gracia y de amor para con nosotros? Que progresemos en la vida nuestra de tal modo que cada vez nuestro carácter, nuestra manera de ser, de proceder, de hacer, es más parecida a Jesús, a como era Jesús. Me he gozado mucho en esta homilía, en esta predicación, sobre la cual yo no había pensado nunca antes acerca de estas túnicas, porque es verdad que cada una de ellas me presenta un paso hacia adelante en esta transformación y en esta renovación de cada uno, por medio de la cual nos vamos acercando un poquito más cada vez a este asemejarnos a Cristo, el carácter de Él, hasta que el Señor quiera concedernos el que pues ya venga ese momento en que algo se dé en nosotros de esa túnica sin costura, que en verdad indica que hemos progresado y que algo de Cristo se ve en nosotros. Entonces, muchas gracias al hermano, y desde aquí le pedimos al Señor, le hacemos un ruego al Señor, y es que Él nos los conceda para una nueva ocasión.
Deseamos que así sea, hermano.
A usted y a su esposa.
Gracias.
Y que Dios les guarde, les fortalezca, les conserve la salud envidiable por la edad que tienen, y que permita este nuevo encuentro en un futuro no lejano.
Amén.
Entonces, ahora, antes de concluir, me agradaría que Antonio y Rumi nos despidiesen con una alabanza, y a mí me agradaría que fuese esta que dice: el poder del cristiano es en la oración, porque es verdad que usted ha dicho que si no buscamos este tiempo con el Señor, privadamente con Dios, por medio de la oración, cuando desenchufamos, cuando desconectamos del trajín del mundo, buscando el encuentro con él privadamente, a la manera que tú dices, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en los secretos. Entonces, que si no hay esto en nuestras vidas, no vamos a progresar gran cosa. Podría quizá venir y después de esta alabanza, daremos el punto por finalizado, no sin que antes nuestro hermano José Luis nos respira con una oración. Una pregunta brevemente. Aquellos hermanos que estén interesados con el libro, ¿se han dirigido a José Mari?
Sí, el hermano José Mari lo tiene, y cualquiera que pueda. Algunos se han pedido y se les ha faltado, ¿no? Pero quedan los 10 u 11 ejemplares.
¿Y si alguno quisiese una dedicación de usted?
Sí, cómo no. Están dedicados todos con algún versículo, pero falta poner el nombre del que lo adquiera.
Yeah. sale de tu boca. Señor, y cuánto es ver que verdad es lo que necesitamos de ti. Tú que eres la palabra, Cristo, tú eres esa palabra, ese verbo que era antes, que es ahora y que será en el futuro. Señor, gracias porque tú nos has hablado en esta mañana por medio de tu palabra, por medio de tu siervo. Somos conscientes, Señor, del reto que se nos plantea esta mañana de llevar esa vestidura sin costuras, Señor, sin cosas agregadas, sin cosas añadidas, para que seamos hombres y mujeres íntegros, Señor. Hombres y mujeres honestos, sinceros, que han puesto a ti como lo primero en su vida, Señor. Señor, que realmente tú puedas sentarte en el trono de nuestras vidas y que seas tú el que sigas guiando nuestras vidas, porque, Señor, separados de ti, nada podemos, Señor. Y aquí iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones y despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén. Pertenece a la que